y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas derrocan al presidente electo Salvador Allende. 3 años después, Henry Kissinger les haría un reconocimiento al sostener:
ustedes le hicieron un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende. De otra manera, Chile habría seguido a Cuba. Entonces no habría derechos humanos o una comisión de derechos humanos.
Una vez derrocado el gobierno de la Unidad Popular, cesaron las presiones económicas sobre Chile y se inició la implantación de las políticas privatizadoras diseñadas por la Escuela de Chicago.
En México, durante más de 20 años, el acoso de las crisis sexenales ha sido paliado a costa de recortes presupuestales y venta de activos estatales. El límite de estas políticas está marcado por la electricidad y el petróleo, cuyo manejo brinda a la nación una fuente continua de recursos que ha permitido renegociar mayores plazos de pago de intereses de la deuda.
La reforma eléctrica propuesta por el primer mandatario corona la continuidad de la política económica neoliberal y solo será detenida con la participación activa de los sectores interesados en preservar un proyecto de desarrollo independiente.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 12 de septiembre del 2002. El tema de nuestro programa es la continuación de un tema que tuvimos ya en ocasiones anteriores y que resulta de la mayor importancia, y por lo mismo vamos a prolongar un poco la discusión sobre este tema. Es la reforma eléctrica del presidente Vicente Fox. Bien, como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con 4 líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas, que es la revista Problemas del Desarrollo, número 127, octubre-diciembre de 2001, o la revista Momento Económico, número 122, julio-agosto de 2002. Bien, en espera de que lleguen algunos de nuestros invitados, vamos a empezar el tema. Mario Sánchez, el licenciado Mario Sánchez, ayudante permanente y cerebro también de este programa, con el tema. Mario, en tu opinión, digamos, ¿qué de criticable tiene la propuesta del sector eléctrico del presidente Fox, habida cuenta que el debate persiste y son muchas las voces en contra de la propuesta, en contra de que se privatice, que esa es la principal propuesta, y otras que dicen que, bueno, como no se privatizan los activos, en realidad es necesaria la inversión privada para poder, de alguna forma, quitar algunas fallas limitantes, hasta corruptelas que surgen dentro de las paraestatales? ¿Cuál es tu opinión?
En mi opinión, esta propuesta del presidente Vicente Fox viene a dar continuidad a la propuesta Zedillo. Uh-huh. En realidad, el sector eléctrico y también el sector energético, Pemex, vienen a dar un flujo de efectivo a todo el sistema financiero de la nación, y son los elementos que han permitido paliar diversas crisis económicas sexenales. Lo más polémico, en mi opinión, es que de darse una privatización en estos sectores, en el momento en que venga la crisis por la falta de recursos para pagar los intereses de la deuda exterior, pues vamos a caer en una mayor dependencia y vamos a originar grandes problemas para la población en toda la cuestión del sector financiero. Casos que se han visto como en Argentina, casos de privatizaciones como en Inglaterra, el caso reciente de la compañía Enron, el caso de California, donde los que acaban pagando todos estos ajustes son los consumidores y en sí el sistema económico en su conjunto. Entonces, aparentemente se sostiene, pero así con una forma muy enfática en que no se va a privatizar, no se va a privatizar, pero por otro lado, escuchamos en los discursos, sobre todo en el exterior, que se está abriendo completamente el que se invierta en estos dos sectores. Entonces, en este momento, creo que es una situación muy importante para que la sociedad en su conjunto determine qué es lo que quiere hacer con un proyecto de país, de nación, si todavía existe este proyecto o si de plano se quiere abandonar para dejar todo al libre juego de las fuerzas del mercado.
Bien, en ocasiones anteriores algunos invitados nuestros que son, pues considero yo, realmente especialistas en la materia porque han estado cerca, es decir, han sido y son algunos de ellos funcionarios o partes de los sindicatos de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ellos opinan que si bien no hay privatización de los activos, sí hay un abandono, digamos, en ciertas, sobre todo en la parte de servicios, en que dejan que haya y se hayan multiplicado, no solamente, como decías tú, en este sexenio, sino desde sexenios anteriores, se hayan multiplicado varias instalaciones de generación de energía eléctrica que son privadas y que estas no son de ayer ni de anteayer, son muy antiguas, son desde los años 70 más o menos, y que de alguna manera con algún artilugio o alguna justificación aparentemente aceptable de la zona son instaladas en el interior, sobre todo de la República. Entonces, esto es lo que resulta francamente, digo, criticable, puesto que están haciendo a un lado una forma de generación de energía eléctrica que es, como decían ellos, hidroeléctrica, de la cual se puede esperar que durante 100 años esta funcione, y que ahora están justificando esta instalación con inversión extranjera de una forma diferente, que se llama combinada, ¿no? En fin, esto y además otra cosa, que si bien en México las tarifas eléctricas son, bueno, comparándolas con otras de otros países, bajas, proporcionalmente resultan adecuadas y hasta altas para el nivel de ingresos de la mayoría de la población. Y sin embargo, también aquí hay el caso de que las tarifas eléctricas son diferenciadas, no solamente en diferentes partes de la República, sino también según el tipo de vivienda en donde se instala pues la electricidad. Entonces, todo esto, yo no sé tú qué pienses, si de todos modos se tiene que pensar en que para desarrollar la industria eléctrica es necesaria la inversión privada. Digo, se ha dicho aquí por muchos, como te digo, muchos especialistas y varios investigadores, que no es necesaria. Vaya, el saldo de esto, en tu opinión, ¿cuál es?
Bueno, aquí en esta cuestión de la administración de cualquier empresa o de una paraestatal o de diversas entidades gubernamentales, vemos que es clave el sentido que se da a la administración.
Exactamente.
Entonces, si la persona que administra no tiene la convicción de lograr que la entidad se desarrolle, crezca sanamente y brinde el servicio en una forma eficiente, se va dando un resultado muy, muy especial, ¿sí? Porque, por un lado, todos los recursos que genera este tipo de empresas se van vía impuestos hacia el presupuesto, y a la hora que les regresan los recursos, estos son mínimos. Entonces, se está matando la forma de crecimiento, de desarrollo de una empresa que es estratégica. Entonces, se ha podido contemplar, no solo en este caso, sino ya en otros casos, como fue en la banca, como ha sido en Teléfonos de México, como ha sido en todo el proceso de privatización, que muchas ocasiones la misma administración va fomentando un estado de parálisis que hace atractivo el deshacerse de ese tipo de empresas. Entonces, este es el momento en que se debe poner el límite, debe de participar toda la sociedad y los mismos empresarios que quieren un desarrollo soberano, por su propia existencia y su propio interés, deben también de pensar muy seriamente en que este tipo de entidades estratégicas deben ser controladas por quien ha demostrado en los hechos, con la práctica, como son
ciertas empresas,
elementos de la administración, uh-huh, así como los mismos trabajadores, uh-huh, así como los mismos usuarios, la misma población, que está consciente que en este momento es necesario ver los ejemplos que han acontecido en otros países y buscar que se preserve el interés, uh-huh, de la nación. Eso es lo que en este momento se está dirimiendo, y por eso es tan necesario el conocer todos los elementos de juicio que permitan, claro, que permitan no ser avasallados por todo el aparato publicitario y de mercadotecnia que tiene un régimen tan mediático.
Exacto, gracias Mario. Bien, los problemas del tráfico y de la lluvia y el tráfico han retrasado a nuestra invitada, pero ya la tenemos aquí. Buenos días, maestra
Buenos
Leticia
días,
Campos. Sí.
Irma, gracias por la invitación. La lluvia, el tráfico y los niños. Okay, que tengo que llevarlos a la escuela antes de llegar aquí al programa de radio.
Bueno, bienvenida.
Gracias.
La maestra Leticia Campos Aragón es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Al mismo tiempo es directora editora de la revista Problemas del Desarrollo. Ella, por supuesto, tiene varias obras y participa como corresponsable en el proyecto de investigación México y América Latina ante los desafíos de la integración.
Fui corresponsable de ese proyecto.
Ah, fuiste.
Actualmente soy coordinadora del proyecto de el modelo británico en México.
Muy bien.
Financiado por DIGAP.
Bueno, ella, como nuestros investigadores que han estado aquí, tiene varias obras, etcétera, pero me interesa en particular que sigamos con el programa, en el sentido de que, si bien ha habido aquí ya en otros programas personas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, algunos investigadores de nuestro instituto también, como Saray Ángeles, etcétera, ellos opinan que no hay una justificación a la inversión privada para mantener el desarrollo de la industria eléctrica. Mario ya nos hacía algunas reflexiones sobre ello. Me gustaría mucho que empezáramos con esta opinión tuya sobre el particular.
Mira, Irma, yo creo que es muy importante que veamos y leamos con mucho cuidado lo que establece nuestra propia Constitución.
Muy bien.
O sea, en nuestra Constitución se establece claramente que se pueden satisfacer las necesidades de energía eléctrica de los sectores social, público y privado del país con equidad y productividad, ¿no? Es una tarea, según nuestra Constitución, que el Estado ha logrado con gran... Bueno, la Constitución lo establece así, que tiene que contemplarse el interés social, público y privado, de tal forma que nunca se ha impedido, en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la generación para autoabastecimiento, o sea, para satisfacer intereses particulares. Yo creo que aquí hay que quedar bien claro que no se trata de impedir a la inversión privada su paso a la energía eléctrica. Exacto. Porque se trata de inversionistas privados, o sea, porque pues también los tenemos en México, ¿no? Y ahorita que es una discusión de que se abra la inversión privada, yo quisiera que hubiera muchos inversionistas mexicanos que tuvieran el suficiente capital para poder invertir en nuestra industria. El problema con esta apertura que se está planteando a la inversión privada es que creo que ni Roberto Hernández podría comprar Comisión Federal de Electricidad. O sea, somos un país pobre y nuestros ricos no son tan ricos como quisiéramos que lo fueran, ¿no? De tal forma que pudieran hacer inversiones cuantiosas tal y como lo requiere la industria eléctrica. Entonces, yo sí quisiera que se viera, por lo menos desde mi punto de vista, que no se trata de impedirle el paso a la inversión privada porque sí, ¿no? Yo creo que el decir cuidado, o sea, la Constitución de la República Mexicana establece que el Estado tiene que generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, no porque diga quiero, es un capricho, o sea, responde a una necesidad técnica. Una necesidad técnica que a su vez responde a la eficiencia y al menor costo. Entonces, esto de que los sectores eléctricos, antes de que se invitara a la desintegración o a la apertura externa en los sectores eléctricos en el país, el hecho de que el sector eléctrico en el país respondiera hasta ahora mediante una integración vertical, es decir, como un sistema donde todas las partes forman un todo, que no lo podemos ver de forma desintegrada porque es la manera más eficiente y de menor costo de hacer llegar a los usuarios la electricidad, incluso con calidad y con continuidad. Entonces, el hecho de que esto sea así, no es un capricho de la Constitución, no es un capricho del Estado, es una forma que inventó Tomás Alva Edison en 1878, cuando entendió que el mundo requería una energía con menor costo, con menor precio, con eficiencia. Pues acuérdate que antes de que Tomás Alva Edison inventara la lámpara incandescente, se estaba distribuyendo electricidad, o el foco que había eran lámparas con prácticamente
con queroseno,
de gas, ¿no? Uh-huh. Y la luz era muy blanca, era muy intensa, era molesta, bueno, y conocemos ese tipo de luz, hay todavía lámparas de ese tipo, ¿no? Entonces, además era muy caro, no duraba el tiempo que se tenía que durar. Entonces, Tomás Alva Edison busca la manera de mejorar la luz, que esa amarillita que conocemos, que hoy por cierto se está cambiando por necesidades de ahorro, ¿no? Uh-huh. Lo cual me parece ahorro en un país que consumimos tan poco, ¿no? Uh-huh. Lo que no quiere decir que no esté de acuerdo con la eficiencia, ¿no? En el uso, ¿no? De la electricidad. Bueno, entonces esto no es un capricho. O sea, es una forma, la mejor manera, ¿no? La integración vertical, la forma de generar electricidad, transmitirla, distribuirla y comercializarla a través de un control centralizado, ¿no? Que en este caso vendrían siendo, aunque se divida por áreas y las áreas se pongan estén de todas formas coordinadas por un área, por un gran control, incluso automatizado. Esto no es un capricho, ¿no? No es un capricho, esto es una manera eficiente para poder abastecer la electricidad incluso al menor costo. Entonces, cuando decimos no queremos que, bueno, cuando yo digo, mejor no pluralizo, ¿no? Cuando yo planteo hay que tener cuidado en esta apertura externa a la industria eléctrica mexicana, por abrirle al inversionista privado, abrirle la industria eléctrica, uh-huh, sin ver que durante más de 4 décadas, 5 décadas, 6 décadas, ha habido un esfuerzo productivo muy importante del Estado mexicano, con enorme experiencia de sus trabajadores, de sus técnicos, de sus ingenieros, para poder hacer llegar y para poder haber logrado el costo tan bajo de electricidad. Bueno, eso es a lo que yo digo, cuidado, o sea, que entren, nadie se opone a que entren, pero que entren sin desintegrar, sin echar atrás lo que tantos años de experiencia productiva le ha costado al país.
Claro. Sí, aquí también hemos tenido la opinión, y me parece que en ello coincides tú también, en que ha sido una de las empresas, sobre todo la Comisión Federal de Electricidad, o uno de los sistemas, pues, que el gobierno ha tomado bajo su égida y lo ha hecho con mucha eficiencia. Uh-huh. Es decir, ha realmente contribuido al desarrollo industrial y etcétera, también para el uso y el consumo, digamos, de toda la población de manera eficiente, puesto que cubre a prácticamente todo el país. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, es eficiente, pero aquí lo que se ha dicho, y bueno, a ver tú también qué dirías, respecto a que la inversión que se está, o que se propone, la inversión privada que está proponiendo centrar esta industria, es la más rentable, o sea, que está por ocupar sectores o áreas que son las más rentables, dejándole al Estado, porque tampoco están queriendo comprarla toda, y en esto sí también debiera entender el inversionista privado de México, podría ser Hernández o Slim o el que fuera, que no son tan pobres, sino son de las fortunas más poderosas del mundo, de América Latina están en los primeros lugares, sí podrían comprar una parte o adquirir algunas acciones sobre algunos sectores. Uh-huh. Y esto es lo que han hecho y han propuesto los inversionistas del exterior, algunas partes, pero están buscando y se les está dejando, según lo que han opinado aquí, la parte más rentable, dejándole la parte más cara, más difícil, la infraestructura más poco rentable a la empresa paraestatal, siendo que la justificación para dejarla o permitir la apertura es justo que el presupuesto es bajo, que los ingresos del país son bajos y que estamos requiriendo entradas más amplias, que requerimos un presupuesto más completo. Uh-huh. Para poderle hacerle frente a todas nuestras necesidades. Desde ese punto de vista parece contradictorio, porque si los inversionistas que se está permitiendo entrar son aquellos que buscan donde es rentable y donde no les resulta cara al mismo tiempo la inversión, entonces no estamos logrando aquello que estamos planteando. El gobierno sí está planteando como tal.
Miren, ¿no? Es que creo que la discusión incluso de algunos analistas es no a la inversión privada. Exacto. No a la inversión privada, y yo creo que nos estamos adelantando muchísimo. Yo creo que antes de decir no a la inversión privada, lo que tenemos que decir es no a la desintegración de la industria eléctrica mexicana. O sea, no a la desobediencia de un mandato constitucional. O sea, para nuestra Carta Magna, el sector privado debe sujetarse a las modalidades que dicte el interés público. Uh-huh. Y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando incluso su conservación y el medio ambiente. Bueno, hay que revisar el artículo 25 de la Constitución. O sea, el artículo 25 lo plantea y el 27, ¿no?, deja clarísimo que corresponde a la nación, es decir, a todos los mexicanos, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Digo, aquí no nos vamos, porque si nosotros la discusión la centramos en, ¿estamos de acuerdo con la inversión privada o no estamos de acuerdo con la inversión privada? Entonces, dejamos de lado lo más importante. Mira, en la propuesta del proyecto eléctrico de Fox, inventan hasta conceptos. O sea, ya para ellos, el servicio público no es lo que dice la Constitución. El servicio público dice que es un servicio de interés general. Para uh-huh. Fox y su equipo y sus asesores, estos de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía y todos estos niños juniors que lo rodean, que no tienen ni idea ni de las leyes, ni del país, ni de lo que está ocurriendo con los sectores energéticos, para ellos servicio público es el servicio que brindan las empresas estatales, y no. O sea, al Estado mexicano le costó muchísimo trabajo desarrollar durante, uh-huh. desde principios, desde que se, antes incluso de que se constituyera la Constitución de 1917, desde la de 1857, se empezó a discutir ya el concepto de servicio público. Digo, ya se estaban creando las ciudades, ya estaban creciendo, ya estaban viéndose de qué manera se satisfacían necesidades de infraestructura, y se empezó a plantear el problema de un servicio público como un servicio de interés general. O sea, uh-huh. así está definido en la Constitución. Entonces, uh-huh. cuando se dice, bueno, vamos a cambiar, sí, va a corresponder al Estado, ya no a la nación, Así es son los cambios. Ya no es la nación, o sea, ya no somos todos los mexicanos dueños de las empresas eléctricas, que al principio desde con Cedillo y Telles, que querían vender las empresas eléctricas, la discusión es, a ver, momento, pues si el dueño de las empresas eléctricas es el pueblo en su conjunto, somos todos los mexicanos, lo no dice la Constitución, es la nación, no el gobierno, estos se creen dueños de las empresas y por eso las ponen en venta, porque como no saben interpretar la Constitucional, porque no quieren interpretarla, porque no les conviene, ¿no? Entonces se ponen hasta a vender lo que no les pertenece. O sea, ahí se necesita incluso un plebiscito, ¿no? Y preguntarle a la gente si efectivamente está dispuesta o no está dispuesta a hacerlo. Claro. Entonces yo creo que la discusión es, ¿queremos que se desintegre la industria eléctrica con los riesgos que implica la desintegración del sector eléctrico? O sea, ¿qué riesgos implica? Incremento inmediato de tarifas eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo que un solo monopolio natural de carácter público, ¿no? Un monopolio natural de carácter público sea el responsable de la conformación de un sistema integrado que abarca la generación, la transmisión, la distribución y comercialización de la energía eléctrica, que haya distintos inversionistas a lo largo de toda la trayectoria tecnológica del sector, entonces que haya generadores privados. Y que también en la transmisión haya esté concesionada, aunque es propiedad estatal, pero que esté concesionada la red de transmisión. Que haya las redes locales de distribución también estén concesionadas, ¿no? Y que haya comercializadores. Entonces, bueno, todos van a querer su ganancia, ¿no? Y como para los comercializadores no es tanto el negocio, porque ¿cuánto representa ya finalmente en el recibo de luz la comercialización del servicio eléctrico? Pues muy poco, ¿no? Entonces, como ya no es negocio para los comercializadores, bueno, entonces te doy el gas también para que comercialices gas y electricidad, y entonces te sea rentable, ¿no? Y la propuesta de Fox viene hasta con el gas para los comercializadores para que efectivamente les sea negocio. Entonces yo creo que aquí no debiéramos soltar de quitar el dedo del renglón y decir no hay una sola justificación en el proyecto eléctrico de Fox para demostrar que el modelo de organización de la industria eléctrica mexicana actual, que todavía prevalece, que para su conformación exigió enormes esfuerzos productivos, entre los que destacan la creación de la empresa Comisión Federal de Electricidad, que no es cualquier cosa, ¿sí? La nacionalización de la industria eléctrica en 1960, CFE en 1937, 1960 la nación, la unificación de frecuencias, que fue todo un reto tecnológico, y la posterior interconexión de las plantas generadoras a través del sistema de alta tensión, que es el que es necesario para la transmisión de la energía a lo largo de toda la República Mexicana. Si esta forma de organización, que es la que nos ha permitido al Estado, a los mexicanos, ¿no?, elevar la mejoría de los factores de utilización y carga de las plantas generadoras de electricidad, reducir los costos de operación y en consecuencia de las tarifas eléctricas y proveer el servicio con la garantía de la mayor continuidad y calidad adecuada, respondiendo así, acuérdate Irma, los años 40, los años 50, había una presión enorme por crecientes cargas en el sistema interconectado de la República Mexicana, por las condiciones de demanda de energía eléctrica que impusieron al país la industrialización y la urbanización acelerada.
Así
¿no?
Es.
No es una industrialización, no es una industrialización. Esa industrialización y esa urbanización, la urbanización sigue, pero y en algunos sectores en forma desigual y anárquica.
La
industrialización que tuvimos en los años 40, 50 y 60, nuestro sistema eléctrico interconectado respondió con gran eficacia. No hay un elemento en el proyecto eléctrico de Fox que nos diga que esto, que este modelo de organización integral, de forma vertical, ¿no?, ya no sirve, ¿no?
Y no sea eficiente.
No nos han podido demostrar que esta forma de organización que ha caracterizado la industria eléctrica mexicana ya no es útil y ya no nos va a seguir asegurando la eficiencia y la continuidad en el servicio. No lo han podido hacer. Y la propuesta que nos dan, ¿no?, que nos dice que viene de una experiencia internacional increíble, tampoco se puede decir que sea un paradigma, porque las experiencias internacionales tampoco demuestran que sea más aditiva o cualitativamente superior a la anterior.
Efectivamente. Bien, pues vamos a hacer un puente musical y proseguimos dentro de unos minutos. Quédense con nosotros. Oh,
el Instituto de Investigaciones Económicas se complace en invitar al público interesado a participar en el 22º Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo,
que en esta ocasión abordará el tema Agricultura y Alimentación frente a los retos tecnológicos en el nuevo siglo.
Asiste del 2 al 4 de octubre del presente año a la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Cuota de recuperación, 500 pesos, con descuento a estudiantes académicos e INSEN con credencial vigente.
Para mayores informes, puedes llamar al teléfono 56-23-0081.
O consulte la página electrónica www.wilatinaec.unam.mx/seminarios.
Estamos en vivo en el programa Momento Económico con la maestra Leticia Campos y con Mario Sánchez, el licenciado Mario Sánchez, opinando sobre el particular. El particular es la reforma eléctrica del presidente Vicente Fox. Quiero, antes que de seguir adelante, si ustedes me permiten, agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas. La señorita Julieta Hernández Baños, muchas gracias. Don Ángel Germán Martínez Sosa, muchas gracias. Darío González, María Gloria Hernández, Germán Torres Ramos, Antonio Méndez Jaramillo, Fermia Peña, Augusto Bojorques. Muchas gracias por su interés en nuestro programa y sus llamadas, y felicitaciones para el programa y nuestro invitado. Bien, hay algunas preguntas que me gustaría plantear. Uh-huh. Leti, a ver, ¿qué te parece? Mira, dice don Darío González, el profesor don Darío González: ¿la privatización de la energía eléctrica es la antesala de la privatización de Pemex o viceversa?
Yo creo que ni antesala ni viceversa. Yo creo que es un proyecto conjunto, uh-huh, armado, donde obviamente
están ambas,
se está avanzando, sí. Al mismo tiempo, uh-huh, hay avances importantísimos en contra de los intereses nacionales, tanto en Pemex como en CFE y Luz y Fuerza del Centro.
Digamos que están en el mismo proyecto,
sí, sí,
de,
claro,
privatización.
La petroquímica básica ya, uh-huh, totalmente está...
Claro. Bien, la señorita María Gloria Hernández pregunta: ¿en qué ha beneficiado al pueblo de México la privatización de la banca, carreteras, telefonía? ¿Son competentes los... ¿será competitivos los precios de estos servicios? ¿Pagan impuestos los dueños de estas empresas?
Yo creo que la privatización de lo que se denomina servicios públicos, es decir, servicios que responden a necesidades de tipo general, o responden a una necesidad social, como son las comunicaciones, el drenaje, la basura, el agua, la electricidad, teléfonos de México, bueno, los teléfonos y demás. Bueno, en el momento mismo en que, en lugar de volcarlos a responder al interés general y los cambian para que sean, respondan al interés privado, obviamente, que lo que te decía hace un momento, o sea, inmediatamente, uh-huh, afectan al interés social, al, sí, interés general, porque aumentan tarifas, ¿no?
Es cierto. Bien, hay una pregunta que es interesante porque es bueno responderla al público que nos escucha. Don Antonio Méndez Jaramillo pregunta: ¿pueden explicar acerca del financiamiento de los famosos pidiregas y en qué consiste?
Sí, bueno, los pidiregas son proyectos de inversión diferida con registro al GAST. Son proyectos que...
son formas de transferir.
Son formas en las que se abre la puerta al capital,
sí,
privado.
Exactamente.
El Estado funge como aval y después esa deuda, ¿no?, pasa a los pasivos de las cuentas contables de las empresas que fungieron como aval. Y esto ha provocado, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, un enorme endeudamiento. Mira, por ejemplo, en los últimos años, el 60% de la inversión en materia de generación en energía eléctrica es prácticamente toda, fundamentalmente, vía Pidiregas. El Estado solo ha hecho aproximadamente el 27-28% de inversión en materia de generación, pero en transmisión y en distribución la inversión es 100% estatal, porque es la más cara. Y porque
ahí, hace un momento,
porque es la más cara, y porque ahí al Estado, al gobierno, a las empresas privadas, no les conviene invertir. Entonces, los Pidiregas, habría que verlos como una forma de financiamiento, como una forma del pueblo mexicano para financiar al capital privado, en este caso extranjero. O sea, al pueblo mexicano le está costando la existencia del capital privado en la industria eléctrica.
Mal invento los Pidiregas, diría yo.
Sí, no, sí. Pues ya están buscando otra forma de financiamiento, porque eso ya es una bomba que en cualquier momento va a estallar en el sector eléctrico.
Así es. Bien, Mario y Leti, las experiencias de las privatizaciones eléctricas en otros países nos permiten contar con mayores elementos de juicio. Yo diría, un poco hablaba Mario al principio de Enron y de California, del problema en California. ¿Tú qué dirías, Leti?
Yo diría que habría que revisar, bueno, el caso de Enron es fundamentalmente un caso de corrupción, pero a mí sí me gustaría hablar del caso británico, ¿no?, que es el que se sigue copiando tal cual para México. El caso británico, pues, fue un caso extremo de privatización, y finalmente no se logró la competencia que se esperaba, no se logró el modelo, el pool de mercado que se esperaba. Finalmente terminaron aceptando los contratos bilaterales de largo plazo como una opción. O sea, los contratos bilaterales de largo plazo, que incluso en México ya existen, desde que se abrió la posibilidad de inversión privada, estos contratos bilaterales de largo plazo son una forma de que el generador privado que llega tiene y asegura a sus compradores, ¿no? Entonces ahí, o sea, son contratos que, por cierto, son muy confidenciales, es muy difícil conocer cuáles son los términos de la compra y venta, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál competencia? ¿Cuál competencia si el generador no genera, si antes no asegura a sus usuarios? Y eso ya está ocurriendo en México. Así, o sea, las grandes empresas ya están haciendo contratos con los usuarios calificados, que es lo que yo llamo un mercado de contratos bilaterales de largo plazo, disfrazado de sociedad de autoabastecimiento, ¿no?
Caray,
entonces ya está esto es lo único que se ha podido asegurar en una aparentemente apertura privada, pero en realidad, ¿dónde está la competencia? No la vemos en ningún experimento a nivel internacional.
Mario.
Creo que es muy importante que tomemos en cuenta cuál es la naturaleza de el tipo de empresas transnacionales que juegan en este tipo de negocios. Entonces, si tenemos una experiencia, es que no hay límite a la ambición, a que siempre van a buscar que prevalezcan sus intereses, que el largo plazo y la inversión que sea de infraestructura va a quedar a cargo del Estado, y todo lo que sea inmediato, todo lo que sea la ganancia rápida, pues es la misma motivo de existencia del capital. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la naturaleza de cada uno de los agentes económicos, y en base a eso requerimos que los encargados de dirigir una nación simplemente defiendan los intereses no solo de esa pequeña élite, sino de todo el conjunto de la sociedad.
Sí, es lo que pronunciaba Leti al principio respecto al mandato constitucional, ¿verdad? Uh-huh. Esto se va diluyendo de alguna manera y no es justo, ¿no? Quiero también mencionar que hay otras llamadas, Leti, uh-huh, y Mario. El señor Tomás Hernández, el señor Jorge Dueñas Luna, Andrés Quino Mérida y el señor José Luis Álvarez, muchas gracias por sus llamadas. Y al mismo tiempo ellos preguntan algo que en alguna forma creo yo que ya ha sido abordado por la maestra Leticia Campos, pero que deberíamos quizá puntualizar. El señor Tomás Hernández y el señor Jorge Dueñas dicen, uno primero, respectivamente, ¿para qué privatizar la industria eléctrica cuando no se ha demostrado su inoperatividad?
Cuando no se ha demostrado.
Su inoperatividad. Y dice el señor Dueñas, en caso de privatizar la industria eléctrica, ¿quién pagará el subsidio?
¿Cuál subsidio? Es que ahí también hay una gran mentira, o sea, en torno a la privatización de la industria eléctrica hay grandes mentiras, ¿no? Como ya lo sabemos los mexicanos, ¿no? Que es un drama que nuestros propios gobernantes nos mientan con tanta facilidad, ¿no?
Sí. No existe subsidio alguno.
O sea, no hay un solo centavo que venga del erario para la industria eléctrica, es al revés. O sea, la industria eléctrica así mexicana es. Subsidia al gobierno, por favor. O sea, el propio secretario de Energía hace unas semanas, no recuerdo exactamente, decía Martens que le dijo a Gil Díaz que ya, por favor, dejara de que las empresas eléctricas y energéticas en su conjunto dejaran de ser la vaca lechera del gobierno.
Exactamente.
Entonces, fíjate, hasta se contradicen. O sea, todo el argumento de que tenía que quitarse el subsidio porque el Estado tenía
que eran tarifas subsidiadas.
Sí, que orientar ese dinero para invertirlo en agua, cuando estamos viendo que también el agua y todos los servicios de infraestructura se están privatizando, ¿no? O sea, pues ¿cuál que lo va a invertir? Lo que pasa es que era una manera de justificar ante el pueblo, ante la nación, que no era justo que tuviera que pagar tanto. No, son empresas rentables, son empresas eficientes, son empresas que generan sus propios recursos y que pues son perfectamente bien autofinanciables, incluyendo a Luz y Fuerza del Centro, ¿no?
Y que las tarifas son suficientes. O
sea,
también.
Por supuesto, hay un margen enorme, claro. Para incluso, o sea, las tarifas, en un estudio que hice para la región central, aproximadamente abarcan el 5% del ingreso. Y en el caso del 1 al 5%, entonces imagínate, o sea, si tú pagas el 15% de tu ingreso de luz, como es tan indispensable, lo vas a pagar, ¿no?
Claro.
O sea, hay un gran margen para hacer negocio en la industria eléctrica. Lo que sí hay dentro de la industria eléctrica son subsidios cruzados, es decir, que unas tarifas pagan más que otras, ¿no? Y por eso la petición de que la tarifa sea igual al costo, pero igual al costo, ¿no? Al costo de producción, ¿eh? O sea, que es distinto, ¿no? Decir costo de producción más ganancia.
Exacto.
¿No? Recordemos a Marx.
Sí, eso está muy bien. Y respecto a que, bueno, de que se privatiza a pesar de que no es ineficiente, que no es inoperativa, pues digo, ya un poco tú has
hablado sobre eso, ¿no? Sí, o sea, digo, yo creo que a mí me sorprende que no seamos capaces de exigir explicaciones serias y rigurosas, ¿no? O sea, nos dicen es inoperante y los ingenieros, los técnicos, los analistas que estamos viendo lo que ocurre en las empresas eléctricas, ya nos cansamos desde 99 de fundamentar con cifras y datos y con estudios de que ahí no hay inoperancia, que ahí hay eficiencia, ¿no? Bueno, y la mejor muestra de la eficiencia son los bajos costos, ¿no?
Exacto.
Y yo decía, no hay subsidio, incluso en debates no es que haya subsidio, son bajos costos de producción. O sea, la gran mayoría de nuestras plantas, que las creen obsoletas, ¿no? Son obsoletas. O sea, nuestras plantas son más nuevas que las de Estados Unidos, nuestras plantas generadoras de electricidad. La gran mayoría ya se pagaron. O sea, ya no le está costando al Estado o al usuario el precio final la inversión en plantas
está
generadoras de electricidad.
Pagada.
Claro, entonces cuando las nuevas inversiones que van a llegar, por supuesto que nos van a cobrar la nueva inversión, ¿no?
Sí.
Ahora, otra cosa, Irma, mira, antes de que se nos olvide, aquí nada más para cerrar esto de lo del interés general, aquí es muy importante que el mandato constitucional, este mandato de los artículos 27 y 28 de la Constitución, del monopolio integral de carácter público, natural de carácter público, este mandato constitucional lo consideran obsoleto, pero lo consideran obsoleto, ¿no? Y dicen, es que hay contradicciones jurídicas, hay que darle certidumbre a la inversión privada, porque la Constitución dice una cosa y la Ley de Servicio Público dice otra. Pues sí, bueno, porque Salinas provocó esa contradicción con sus reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, pero tan fácil, Irma, como poner orden e irnos para atrás, ya hay una controversia constitucional, ya hay la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya nos dijo, ¿no? cuando intentó modificar Fox la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya nos dijo que eso es una, era un auténtico fraude a la ley porque contradecía el mandato constitucional del 25, del 27 y del 28. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora nos dice, pero es que con las del 92, la Suprema Corte de Justicia dijo, yo no voy a opinar respecto a estas reformas a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que hizo Salinas porque no me lo pidió el Congreso de la Unión. Pero si el Congreso me lo pide, yo opino. Entonces, estos senadores, ¿no?, que se, hay, de los tres partidos, ¿eh? O sea, bueno, de todos los que hay, ¿no? Porque hay hasta, está el PT, está el Partido Verde Ecologista, está el
todos
PT,
los que participan,
todos los que tienen que ver. Uh-huh. O sea, ninguno se ha preocupado por darle continuidad a la controversia constitucional. Y en cambio, Fox, que inicialmente les prometió que iba a ser, que iba a respetar, que no a la venta de activos, no ha cumplido con su obligación de invertir en el sector eléctrico, tampoco ha cumplido con modernizar plantas, tampoco ha cumplido con darles mantenimiento, tampoco ha cumplido, o sea, y luego presenta un proyecto de electricidad que es una verdadera, si sus reformas a la ley de servicio público fueron consideradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como fraude a la Nación, bueno, el proyecto eléctrico, yo ya lo dije, es un verdadero retroceso al porfiriato.
Exactamente. Bueno, pues, hay una sola pregunta que quizá fuera interesante que se viera, no sé ustedes qué opinan, el señor José Luis Álvarez, y se pueden hablar de las propuestas de la economía ecológica sobre el sector eléctrico, porque este es otro elementillo que nos han metido recientemente.
Bueno, eso es lo que yo he planteado también, uh-huh, que cómo es posible que después de tantos años, ya que habíamos logrado la integración del sistema eléctrico mexicano, bueno, todavía no lográbamos terminar o concluir con todos los objetivos que se propuso la nacionalización de la industria eléctrica. O sea, ¿qué es lo que continúa? Lo que continúa es que nosotros diversifiquemos las fuentes de energía primaria para producir electricidad. Uh-huh. ¿Qué continúa? Que, bueno, reduzcamos lo más que se pueda, uh-huh, las pérdidas por conversión y las pérdidas de calor equivalente. O sea, tenemos que lograr esto. Bueno, esto ya lo íbamos a lograr, pero ahora va a depender
atrás
la generación,
claro,
de inversionistas privados y de sus ganancias. Yo me pregunto si a ellos les va a convenir, ¿no?, instalar plantas generadoras cuyas turbinas se muevan, uh-huh, con la fuerza del viento, ¿no?,
sí,
o plantas de otro tipo que quemen combustible fósil porque son más eficientes y de menor costo.
Exacto.
Entonces,
¿quieres decir algo, Mario? Sí,
sí, con un poquito concluyendo, creo que el discurso que busca implantar esta reforma eléctrica es más que nada mediático. Se ha demostrado en los diversos programas que hemos presentado, con las investigaciones tan importantes, inclusive lo que hemos escuchado de aquí de la maestra Leticia Campos, que ha profundizado mucho en este tema. Hemos tenido la participación de gente que ha entregado su vida a estas empresas y que técnicamente tienen bien fundamentados sus argumentos. Sin embargo, tenemos la avalancha mediática que confunde corrupción con ineficiencia, con estatismo, y de este caos saca como resultado que hay que entregar estos últimos recursos de la nación. Ya después, ¿qué seguirá? Pues el territorio. Entonces, como parte de estos análisis, el seminario en el Instituto de Investigaciones Económicas se va a desarrollar un seminario de análisis de la propuesta de la reforma de la industria eléctrica del presidente Fox, y se llevará a cabo el 20 de septiembre en la sala Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas, en la Torre 2 de Humanidades, quinto piso, de 10:30 a 2 de la tarde.
Gracias, Mario, por el anuncio. Te pediría, Leti, una reflexión de un minuto, porque desgraciadamente se nos fue como
rayo,
como un suspiro. Sí.
Bueno, solo insistir que seguimos, uh-huh, a pesar de que esta discusión se inició desde 99, seguimos sin conocer las ventajas y los beneficios de la desintegración vertical de la industria eléctrica, y sobrevive el vacío entre los individuos, los precios y la elección de esa nueva forma de organización que hoy es considerada por nuestro presidente de la República, Vicente Fox, como la única alternativa para modernizar la industria eléctrica. Bueno. Me preocupa muchísimo que en lugar de desintegrar, ¿no? que en lugar
de integrar,
de fortalecer la integración, Fox esté más preocupado por entregar nuestra industria eléctrica,
bueno,
al capital
monopólico
extranjero.
Ya sabemos cuáles son las intenciones y qué bueno que tú una vez más pones el dedo en el renglón, como dices, y finalmente pues estamos convencidos de que esta reforma eléctrica no trae ningún beneficio y sí, por el contrario, quizá muchos más problemas al país y muy poco dinero. La inversión extranjera, así como entra, se va. Bien, pues te agradezco muchísimo tu presencia, Leti. Mil gracias por correr y todo y hasta exponerte. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tu intervención.
Gracias.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez. Producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días, gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.